Bueno, pues en estos momentos de mañana, como es habitual cada semana, somos animales de costumbres, sanas todas ellas y muy edificantes. Saludamos, procedemos a los compañeros del Planetita Duna, los dibujantes, guionistas, jiji, jaja, personajes invitados hoy también, que cada semana nos llegan desde la Asociación de Dibujantes y Guionistas Jóvenes, todos ellos, la Duna de Almería. A saber, Juanma Beltrán. Hola, Juanma.
Hola, buenos días, Antonio.
Con la camiseta de portero y los guantes. Y Javi Sánchez.
Hola, buenos días a toda la audiencia.
Hoy lleva el 9 y juega de ariete a la antigua usanza. Yo trataré de centrarle para que remate de cabeza, Javi.
Qué larga se me hace la semana antes de volver aquí, de dejar la nave de la Duna, sí. Y poder
estamos deseando que llegue pues cada miércoles a estas horas justamente, ¿eh? Solo lo digo porque estáis vosotros delante.
Ya,
mañana bueno. Jueves en la sección de Coqui Blues también se lo solemos decir.
Ya sabemos que se lo dice
a todos, claro. Bueno, pues vamos a entrar directamente, si os parece, recordando nuestra dirección de correo electrónico.
Sí, la dirección de correo es info.laduna@gmail.com y la dirección de nuestro blog de La Duna es laduna.net, que yo creo que ya todo el mundo conoce.
Muy bien. Y entramos con esta sintonía, como siempre, en la actualidad de La Duna.
Sí, hoy vamos a centrarla principalmente en una noticia, un curso que se va a iniciar ya mismo, dentro de nada. Y para ello,
qué bien te explicas,
verdad, que sí. Y para ello hemos contactado con él, precisamente con el que va a impartirlo, que ya lo hizo el año pasado y que nos va a comentar en qué consiste y todos los detalles.
Preséntalo tú, que
lo presentas muy bien.
No me digas más, yo creo que va a ser Víctor Cara, que es un pedazo de comiquero de toda vida y además una gran persona humana, que un día ayudó a una anciana a cruzar un paso de cebra y todo.
Exactamente.
Sí, Víctor, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, muy buena.
¿Cómo estás, compañero?
Pues muy bien, aquí Agustico.
Bienvenido a esta tu casa, desde ahora.
Gracias a todos.
Nos escuchas cada mañana, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Hombre, faltaría más, muy bien.
Y cuando no puedo me bajo los podcasts de... la página de La Duna.
Pero en el
y
Ejido
lo llevo conmigo, envíame para atrás.
¿En el Ejido se escucha Candil Radio o lo haces por el internet?
En alguna zona.
En el Ejido tengo que hacerlo por internet.
Internet.
Bueno, pero ya como está todo el mundo con internet, ya
claro,
se puede.
Llegamos a todo el mundo. Muy bien. Pues Víctor, el porqué de tu llamada, has llamado tú, ¿no? Al programa. No, venga, Juanma, vamos a proceder.
No, bueno, Víctor, para el que no lo conozca, posiblemente como Fernando Alonso ha batido récord de precocidad, posiblemente sea el autor almeriense que más pronto hizo un cómic, ha editado un cómic, el Guerrero Místico. Sí, ¿no? ¿Verdad que sí, Víctor?
Sí.
Yo creo que fuiste el más joven.
Hombre. De momento lo sigo siendo, esperemos a ver cuánto duro.
No, Fernando Alonso, pero con cuello, aclaramos, ¿eh?
Es miembro de la Asociación Cultural Diablo, que hemos comentado muchas veces, nuestra hermana y querida amiga de El Ejido.
Uh-huh.
Y como tú dices, un gran comiquero.
Y de La Duna también.
Por supuesto, hombre, claro.
Claro. Oye, ¿de qué va este cursillo de cómics que nos ha avanzado Juanma, Víctor?
Pues este se puede decir casi como el primer curso permanente de cómics en la provincia de Almería.
Uh-huh.
Este es el tercer año ya que lo hacemos. Y es un curso que está alojado dentro del programa de los talleres municipales del Ayuntamiento de Ejido. O sea que por lo menos tenemos el respaldo del Ayuntamiento, tanto en instalaciones como en subvenciones, tanto para material y todo esto para los niños, ¿no?
Que no es poco.
Que no es poco, la verdad, que no ha costado mucho trabajo. Siempre hemos hecho pues talleres de a lo mejor un mes de duración, dos meses. Pero el ya tener un taller que dure desde que se inicia el curso escolar hasta que acaba, pues... esta oportunidad nos la dio el Ayuntamiento y bueno, este ya es nuestro tercer año
ya. Es que esto es una cosa con un precedente importante, porque hasta me parece que en Huércal se estuvo haciendo también una cosa parecida, ¿no? Pero aquí ya habéis tomado realmente una marcha impresionante y me parece recordar que, bueno, lo tiene por ahí Antonio, el fanzine que sacaste el año pasado precisamente era de los que
claro,
estuvieron asistiendo a este curso, ¿verdad?
Claro, uno de los propósitos que tenemos con el taller ya no solo difundir el cómic y enseñar a los alumnos por las distintas técnicas, ¿no?, sobre el mundillo del cómic. Uno de los propósitos es que ellos puedan tener su obra publicada, ¿no? Y a través de la Asociación Diablo, pues buscamos pues siempre subvención y cosillas, y siempre que podemos pues intentamos sacarle un un fanzine, que en este caso, pues el año pasado pudimos y se sacó el primer número de del fanzine Panduro.
Muy mono, estaba muy guapo.
Una preguntilla, ¿visto ese fanzine? ¿Por dónde se distribuyó, solamente por el Ejido o se repartió gratuitamente,
pues,
se vendía?
Se distribuyó gratuitamente aquí en la zona del Ejido y de momento tenemos más ejemplares que queremos distribuirlos pues en salones y todo esto. Cuando vayamos, pues siempre que vamos al salón de Granada o alguna cosa de estas, pues repartirlo allí gratuitamente.
Lo primero que nos va a decir también para la gente, a ver, que pueda asistir, que nos diga el lugar, que me parece que decís que repetir localización y además, pues, horario, para ver si la gente puede ir.
Pues lo claro. Digo.
A ver, Víctor, que quede bien clarito el tema, ¿eh?
A ver.
No vaya muy rápido, que estoy lesionado de la mano buena, ¿vale?
El curso se imparte en el Centro de Adultos Pablo Freire del Ejido. Todos los sábados de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Estupendo, para que los muchachos estén ahí en vez de estar para ahí perdidos por la mañana los sábados.
Por ahí.
Delinquiendo. Claro, en lugar de estar delinquiendo, apedreando perros, porque están
ahí. A mí eso te aseguran que no salgan el viernes porque no pueden tener resaca el sábado por la mañana.
Claro, hombre.
Estamos dos pájaros de un tiro, ¿eh?
Yo estaba en un equipo de voleibol y eso no era impedimento, ¿eh? Aunque teniésemos entrenamiento los sábados por la mañana.
Habría que verte a ti recogiendo balones.
La gente llegaba muy chunga, ¿eh? Pero bueno, que yo creo que está bien. El sábado por la mañana, una buena.
Víctor, ¿cuál es el nivel que se requiere? Quiero decir, ¿tienes que sabería un poquito?
Pues hombre, en un principio, que con solo que te guste dibujar y todo lo que es lo relacionado con el cómic. Tenemos alumnos desde los 12, 13 años, los más precoces, ¿no? Hasta gente ya de 20, 20 y tantos años que ya llevan más carrera. O sea, dentro del propio grupo tengo varios grupillos de gente más nueva y gente que ya lleva ya tiempo. O sea, yo tengo gente que lleva ya conmigo 3 años, sí. Y ya lo que es, pues, perfeccionar cosas, conceptos y todo esto.
Vale.
O sea, que para cualquiera que quiera empezar, puede venir tranquilamente.
O sea, que hasta yo podría, ¿no?
Perfectamente.
Que para hacer un perfil sigo poniendo un 6 y un 4. O sea, yo podría perfectamente empezar este cursito. ¿Dónde hemos de ir a matricularnos, querido Víctor?
Pues repito, Centro de Adultos Pablo Freire de Ejido.
Y si quiere contactar, por ejemplo, a alguien, puede hacerlo, tiene algún teléfono, alguna dirección.
Pues en un principio doy el móvil del monitor.
Ajá.
Que es 669 18 27 77.
Vamos a repetirlo, que esto en radio queda muy bien porque rellenamos, ¿sabes? Y mientras miramos internet y estas cosas.
Repetimos. Sí. A ver, el móvil es 669 18 27 77.
Muy estupendo. Bien.
Perfecto.
Y pues, además, me parece que la información de todo esto también está en el blog de vuestra asociación, de Diablo, que no lo hemos comentado muchas veces, pero que tenéis un blog muy chulo, que también habla de noticias, de cómics, actividades, y precisamente este cursillo de cómics aparece. Dinos de la dirección, que también queremos saberla.
Pues la dirección un poquito larga, pero bueno.
Hay un enlace, en la Duna lo hemos puesto ya recientemente, hay un enlace
ahí en la Duna que...
Para también todo el mundo puede ir directamente, sí.
Que pueda ir directamente. De todas formas, para el que quiera, el blog es asociaciondiablo.blogspot.com.
Sencilla, hombre. Está bien.
Fenomenal. Y Víctor, una pregunta entre tú y yo. En esto de lo deportivo, sobre todo entre el Ejido y la capital, pues hay pique, ¿no? Hay mucho pique, ha habido siempre. En lo del cómic, ¿cómo os lleváis con los amigos, con los payos de la Duna?
Hombre.
La verdad que ahora mismo se han quitado los cascos Javi y Juan.
Pues el cómic estupendamente, vamos. Sí, ¿no? Y no hay rivalidad ninguna.
Claro.
Vamos siempre que podemos los salones juntos y vamos, porque nos pilla lejos, si no, no íbamos a dar cerveza hasta las noches.
Genial.
Somos como hermanos. La Duna, yo creo que nació en principio casi como una filial.
Una preguntilla, ¿el curso cuesta algo?
Pues sí, eso hay que aclararlo.
Claro,
sí.
Claro.
¿Cuánto reclamáis a los niños?
El curso cuesta 60 euros, pero bueno, en un principio es para financiar también lo del tema del material. Para que el ayuntamiento no se rasque demasiado.
Claro, está la cosa muy mala.
Pero esto es el año, ¿no?
Sí, esto es todo el año. O sea, esto es el curso, lo digo ahora, que creo que no lo he dicho antes.
Sí.
Empezamos el 18 de octubre.
Correcto.
¿Eso cuándo es? Y dentro de 10 días, ¿no?
Sí, más o menos.
Sí.
Y acabará sobre mediados de mayo. O sea, el curso tiene una duración de 80 horas. Dentro de estos meses, pues, nos repartiremos 80 horas y si acabamos un poquito más tarde, un poco más tarde o un poquito antes, pero que a partir del 18 de octubre van a ser 80 horas repartidas, 4 horas todos los sábados.
Fantástico, menos de un euro la hora, ¿eh?
Sí, sí. Esto hay que pedazo de curso, la verdad es que podía tomar nota otro ayuntamiento.
Yo creo que todos, más que otros.
Sí, no estaría mal que fuesen
todos. Casi todos.
Pero una cosa estupenda, ¿eh? No creo que...
Sí, porque además lo que ha dicho al principio, ¿viste? Es que luego no solamente que aprendas, sino que luego además te publican.
Sí,
o si no haces publicaciones, es decir, que eso es algo que una persona no ve, que luego dentro de 4 o X meses vea en la calle algo publicado y tal, siempre...
Sí, eso la verdad que para...
muchísimo.
Para los niños eso es la motivación, vamos, la motivación es publicar y nuestro viajecito todos los años al Salón de Granada, que desde que empiezo el curso ya me están diciendo, oye, ¿cuándo voy a Granada? ¿Qué? Pues yo me voy a vestir de tal, yo me voy a vestir de cual, ¿sabes? Y así están todos días.
Es la meca del cómic, ¿no? Del mundo del cómic.
Claro.
Hoy por hoy el Salón de Granada. Pues Víctor, una pregunta ya para acabar, recurrente, de las...
Dime.
Preguntas para rellenar, ¿sabes? Pues no se me ocurre otra cosa. ¿Cómo está el cómic actualmente? ¿Cuál es el estado del cómic, en tu opinión?
¿En mi opinión?
Sí. Porque Abulik es gran amigo, es amiguete nuestro. Vamos de tapas y toda esta cosa con él. Un día nos dijo en un programa que está un poquito perjudicado el cómic.
Hombre, yo el tema del cómic, por lo menos desde lo que yo conozco, lo veo bastante difícil. Sobre todo porque tengo compañeros míos dibujantes que me dan 20.000 patadas. Vamos, está Frank Carmona o Antonio Maldonado, que ya lo han intentado varias veces en editoriales y no ha habido forma. Y por lo menos para el dibujante español nacional de aquí, está muy, muy complicado. Luego, que vengan genios de Japón o de los Estados Unidos, que saquen sus cómics y los vendan como rosquillas, pues mira. Pero aquí lo que es el tema de la gente española, de los dibujantes autóctonos de la zona, nada.
Está chumito.
Muy difícil.
Está chumito.
Da la sensación de incluso que los que triunfan lo hacen fuera. O sea, los que realmente...
Pues, sí,
gente
sí, sí.
Como Juanjo Guarnido, como... todo tipo de gente, o Carlos
de hecho,
Pacheco, se van fuera.
Caso, yo conozco un caso particular de un dibujante, Mateo Guerrero, no sé si recordaráis la serie de Crónicas de Mecene,
sí.
Que es una serie de fantasía heroica y todo esto. Y este chico, pues, aquí en España, empezó un poquito, pero no hubo forma, se pasó a los Estados Unidos, publicó varias obras allí en los Estados Unidos, y ahora está publicando para Francia. O sea, vemos como los autores de aquí... nos van.
Ya, al final, con suerte, al final ya la editorial es de aquí, pues dice, venga, vamos a editar esa cosa que
sí.
De un autor español que se ha publicado en todos lados, y pues ya aquí también.
Aquí también, pero
sí,
lo último.
Cosa, sí. Y cuéntanos tú un momentito antes de despedirte, que es que hace tiempo que no sé de ti, y ya te he presentado como...
Oye, los temas privados fuera de antena.
No, digo que se está preparando algo, estás preparando
alguna
cosa, estás preparando un cómic ahora, algún proyecto, tienes en mente.
Pues, bueno, en un principio también anunciar que estamos preparando lo de la asociación Diablo, el fanzine Señor Roca.
Ahí participo yo.
Que ahí participa el colega.
Ole, ole, ole.
Hombre, si se puede decir, yo no quería decir nada hasta que no estuviese la cosa.
No, lo diremos ya cuando lo vayamos a sacar y todo eso ya lo anunciaremos bien, pero que está ya en proceso de maquetación, o la estoy haciendo yo. Y bueno, que estamos con eso, y yo por mi parte también tengo una obra personal, que va a ser un poco la continuación del Guerrero Místico, ¿no? Otra obra de fantasía heroica. Y que bueno, que va a ser una obra bastante larga. Llevo la mitad, ya 30 páginas dibujadas. Y bueno, poquito a poco.
Bueno, está bien.
Hay que sacar tiempo donde se pueda. Es verdad que ya me había comentado una vez que estaba haciendo, que no era exactamente pero era continuación, aunque no es exactamente los mismos
sí,
personajes.
Sí, va a transcurrir en el mismo mundo y sí, todo sí. Esto, pero los personajes son completamente distintos.
Es que tenemos que compaginar, ¿verdad? Los que estamos así, tenemos que llevar el cómic poquito a poco. Y el señor Roca, ya iremos diciéndolo aquí, porque
ya
es un proyecto, yo creo, bastante ambicioso dentro de lo que es aquí en Almería, hacer una cosa muy profesional.
Y muy digerible también para la gente.
Y muy, sí, muy... muy legible, o sea, muy comercial, en el sentido de que cualquiera que todo el mundo podrá leerlo. Y
de hecho, el propio nombre ya lo dice un poco de que va.
De que va el tema, ¿no? Muy bien, pues Víctor Cara, un placer enorme que hayas estado unos minutitos aquí en Planeta Duna esta mañana. Y nada, pues recordar que este cursito desde la Asociación Diablo en el Ejido empieza el 18, que hay que ir al Centro de Adultos Pablo Freire, no a otro, al Pablo Freire, a apuntarse, que vale 60 euros el curso completo hasta mayo, y que, bueno, pues será los sábados de 9:30 a 1:30 de la tarde. Lo he dicho bien, ¿no? Más o menos.
Efectivamente, todo correcto.
Pues ya está. Víctor Cara, lo dicho, un abrazo muy fuerte, compañero. Seguiremos en contacto con vosotros.
Muchas gracias a vosotros y nada, que nos vemos.
Oye, da recuerdos a todo elegido de nuestra parte, ¿eh?
A toda la peña aquí le doy un recuerdo y un abrazo vuestro.
Se nota que tiene tabla, ¿eh? No. Tú estuvo haciendo un programa de radio ahí también.
Claro, hombre, pero dalos de verdad. O sea, que cuando salgas ahora a la calle, abrázalos de nuestra parte.
Esto... A ver si me encuentro alguno.
Venga, pues va. Un abrazo, Víctor.
Venga, chao.
Bueno, fantástico este cursito en elegido. ¿Algún apunte más de actualidad, compañeros?
No, esta vez yo creo que esto es lo suficientemente importante como para eclipsar todo lo demás. Sí, la semana que viene le veremos una cosita que tenemos ahí de, también de aniversario.
Me ha gustado, muy bien. Pues esta es la sintonía para marcharnos directamente a Moviola. Son las novedades en la calle Minas de Gádor número 5 en la capital, donde nos empapamos de todo el cómic con el compañero David Caparrós, que sigue con su gabardina, sus gafitas de sol y ya con la barba de más de 3 días, informándonos puntualmente de ello. Adelante Moto2, Juan Maltrán.
Agradecemos a David este informe que nos manda. Y en el primer lugar tenemos una obra que se llama Los archivos de Nexus. Este es el volumen 3. Hemos comentado ya alguna vez este cómic, bueno, evidentemente no era el primer volumen, pero yo creo que de las más interesantes en esta semana, porque Norma Editorial la publica, vale 25 euros, pero una pedazo de obra de 220 páginas de Mike Barón y Steve Rudd. La editorial Norma continúa, aunque no con la periodicidad que además nos gustaría. Sigue editando la obra completa de Nexus, desafortunadamente inédita en nuestro país, y hemos tenido que esperar 25 años hasta que una editorial se atreviera a dar el salto, después de que el primer intento fuera un fracaso y las bajas ventas obligaran a cancelar la serie. Nexus, es por méritos propios, se encuentra dentro del pedestal de las grandes obras de ciencia ficción del cómic, junto a otros títulos como Flash Gordon, Watchmen o Camelot 3000. Ha logrado hacerse un hueco en el monopolizado mercado de los superhéroes, continuando en la brecha, mientras que otros, enmascarados también, ¿no? Porque esto va también de superhéroes, iban desapareciendo a causa de modas imperantes. Y además, sin necesidad de estar apoyado por ninguna de las grandes casas que se aglomeran prácticamente todas las ventas, que son Marvel y DC. La única carta de presentación de Nexus parece hacerse ese hueco en la historia de la ciencia ficción solo ha sido por su calidad. Por eso además duele aún más que hayamos tenido que esperar 25 años para conocer esta obra traducida al español, cuando cada día de esos lustros se han ido traduciendo páginas de lo que podríamos considerar auténtica bazofia comparado con esta obra.
Y no vamos a dar nombres, aunque
no, nombres se dice.
Aunque yo podría, no me tires de la lengua, por favor. Pero bueno, vamos a seguir.
No mira a nadie, ¿no?
No, es que
no
es
me
que...
mires cuando dices lo de
por favor. Bueno, sigue Nexus. Que me caliento, ¿eh?
A hablar un poquito de Nexus, de qué va. ¿Quién es Nexus? Nexus es un superhéroe, no es un superhéroe al uso. Ni siquiera quiere serlo, pero se ve obligado a ello. No le interesa hacer justicia, más bien le importa poco lo que es justo o lo que no. No es un héroe de moral ambigua, solo es un humano y se comporta como tal.
O sea, como yo.
Totalmente. De hecho, yo cuando... mucho un parecido ahí.
Sí.
A Nexus.
Sí.
Nexus tiene un gran poder que le convierte casi en un ser divino.
Como yo.
Ahí ya no...
igual que yo, igualito. Sigue.
Pero cuando duerme, sufre cada una de las atrocidades, genocidios o abusos que ocurren en el universo. Solo tiene una forma de terminar con estas pesadillas, y es exterminando a los causantes de ellos. A dictadores, genocidas, que... Parece que hay muchos en el universo que lo pueblan.
De hecho,
con que haya uno ya hay muchos.
Yo esto lo he pensado, pero no he llegado todavía a ese nivel.
Sus ejecuciones no obedecen a un sentido de la honestidad, sino al único miedo, al único medio de acabar con su padecimiento que sufre en sus propias carnes cada noche. En este volumen, Nexus se aplica una cirugía en el cerebro con la intención de evitar las pesadillas que le destrozan cada noche. Como es habitual en sus autores, los personajes secundarios tienen tanta importancia como los principales, creciendo psicológicamente a lo largo de los números. De esta forma disfrutaremos de aventuras del cómico espacial Clonezone, descubriremos el origen de Sundra, la compañera de Nexus, y volveremos a encontrarnos con Úrsula, la madre de los hijos de Nexus, que no viene a ser la misma persona. O sea, la madre de la hija y la compañera no son la misma persona.
Pero ya.
Hemos dicho que Nexus es muy humano.
¿Me estás destripando la serie entera o...?
Cuenta al final, tío.
Contando un poco.
¿En qué termina el último número?
Hombre, no sabes lo que pasa, ¿sabes qué?
Nos lo vamos a ahorrar, ¿eh? Al final.
Sí, bueno, pues precisamente la es una trama que hay ahí de los que le pone propone o sea, tener hijos para tener pequeños nexos que tengan poderes y cosas de esas, ¿no?
Nexucitos serían, nexucitos de mi vida, era un niño como yo.
Mismamente. Este volumen que comentamos hoy recoge los números que van del 12 al 18, editado entre septiembre y marzo del año 1985. Claro está, hablamos de los Estados Unidos. Uh-huh. Steve Root, que es el dibujante. Para la creación del universo Nexus bebe directamente de las Space Opera, reflejada en la literatura de la década de los 50, combinada con las series cinematográficas de esa misma década, desde la serie Z a la serie B, pasando por Star Trek. Todo tiene cabida en Nexus: la tragedia, el humor, la parodia política, la aventura e historias auténticamente de locura que se combinan con un buen engranaje. Por su parte, Mike Baron recrea todo este universo diseñando una serie de criaturas de lo más variopinta, desde los animales antropomorfos hasta seres con cráneos imposibles, no. Sin olvidar el diseño estilizado del propio Nexus, que ha hecho escuela. Aplica una narrativa rapidísima, mayormente en páginas de 7 viñetas, y hace uso de viñetas verticales a toda página. Sí, ya sabemos que las viñetas verticales las haría famoso Frank Miller, pero ya en el 86 Barón ya la hacía mucho antes. Me parece que me he equivocado porque Frank Barón me parece que aquí hace Barón hace las veces de dibujante, ¿no?
Sí, creo. No lo sé.
Es que yo a Rudy no lo conozco.
Mike Barón me suena, pero es que tampoco te puedo decir si.
A este Rudy yo lo conozco pues, en tintado y es, bueno, lamento esta confusión, pero bueno, sí parece ser que este hombre hacía las famosas viñetas verticales de Miller, las hacía antes que él.
Se confirma, parece. Sí.
Bueno, Nexus es la obra que todo amante del cómic debe tener en su librería, o como mínimo leerla, aunque sea una sola vez en la vida.
Muy bien, pues ya casi como nos la has leído tú, pero yo...
Con toda la vida y obra, ya sabéis con quién se enrolla y con quién tienen los niños.
Sí. Pues eso, novedades, se movió la segunda, los zombies que se comieron el mundo.
Ay, madre mía.
Norma Editorial, esto cuesta 18,50, nada más, es a todo color y tiene 208 páginas. Cuando decimos rústica, Javi, ¿qué queremos decir exactamente?
Pues que no es una edición como de lujo, ¿no? O sea, la edición rústica. Es que tampoco sé exactamente en qué se diferencia con la edición original.
La cartonea yo creo que es la que tiene la pasta dura y la rústica es la que...
¿no? Tiene una pasta blanda, ¿no? Blandita, a ver.
No lo sé, así. Eso habría que informarse, sí. Porque claro, yo siempre ya. Estoy acostumbrado a ese formato cartoné, formato prestigio, incluso
sí,
formato
oírlo,
tapa
mucho,
dura,
¿no?
Pero rústica me pilla ahí un poquito.
Vale, pues ya salimos de dudas preguntando, fíjate, una pregunta que hacer a los amigos de Moviola esta, ¿eh? Cuando sí. Vayamos a por él.
Ah, muy bien, la semana que viene informaremos de qué... los formatos.
Os preguntaréis además de qué va, pues es preguntádmelo, por favor, preguntádmelo.
¿De qué va esto?
Tengo muchas ganas de decirlo.
Zombies,
me alegra mucho, me alegra que me preguntes esto, porque es una obra que nos llega de los lápices de Guy Davis, muy conocido en España, razón de su crepuscular de Marquis y del guionista de origen belga Jerry Friesen. Es un dibujo de estilo clásico cercano a las tiras de prensa humorística. Es una historia de corte fantástico que se desarrolla en Los Ángeles del año 2064. Habremos pagado ya la hipoteca, se supone, justamente en ese año. El protagonista, junto a su hermana y su socio, el belga, regentan un curioso negocio: caza zombies a domicilio. Son capaces de deshacerse de cualquier zombie no deseado en una sociedad donde la existencia de los no muertos entra dentro de los cánones comunes. Gore, humor escatológico, historia del todo políticamente incorrecta e influencias a George Romero. Si alguien cree haber leído todo sobre los zombies, entonces este título le va a sorprender. ¿Eh? Los zombies que se comieron el mundo.
Es cierto que además tiene un estilo totalmente muy belga el dibujante. Tú lo ves de la escuela de toda la vida y de hecho a mí me sorprendió porque choca un poquito con él. Algo tan fuerte, ¿no? Los zombies aquí comiéndose...
¿Estilo belga que está todo manchado de chocolate? ¿Eh?
No, tiene un estilo propio. Más o menos el franco-belga, ese típico de... tipo Spiro y cosas de esas. tiene un aire así parecido.
Muy bien. Una novedad más, por favor.
Y la última novedad de la semanita. American Splendor, otro día más. De Planeta Agostini. Este vale 12 lebritos en blanco y negro, 140 páginas y nuestra famosa rústica.
Sí, señor, la rústica también.
Herbie Packer y varios dibujantes son los que se ocupan de esta obra. Muchos conocerán esta obra por su exitosa adaptación cinematográfica del año 2003. Otros, los más sacros, sobre todo el cómic, por la vinculación de Herbie Packer en el cómic Underground. Packer, no sé cómo se pronuncia. Packer.
Déjame que lo lea.
Packer.
¿Cómo es? ¿Cómo se escribe?
Yo nunca lo he oído, siempre lo he oído.
Pecker, yo creo
o
que es.
Pecker. Muy bien, me gusta tu inglés de Warcraft.
Pecker, no, es un inglés de Obama. Pecker.
Este hombre es un universitario frustrado y militar expulsado. Acabaría toda su vida como administrativo en un hospital hasta su jubilación en el año 2001. Fue su amigo Robert Crumb el cual le aconsejó que escribiera para el mundo del cómic, aunque solo fuera en plan terapia. Pecker. Le hizo caso, y a partir de ahora voy a decir Pecker, porque es que si no... Le hizo caso y se limitó a contar retazos de su vida, dibujados en un primer momento por el propio Crumb. A todos esos momentos que forman su biografía le puso como título American Splendor. Uh-huh. Otro día más es un nuevo volumen, el segundo editado en nuestro país, también de carácter autobiográfico, como los anteriores de American Splendor, y diferentes autores procedentes de ambientes underground ilustran este tomo, como son Hilary Barta, Eddie Campbell, Richard Corben o Ty Templeton, entre otros. Vamos a encontrar pequeñas historias cotidianas de las que más de un lector podría identificarse, que componen pequeñas alegrías y tragedias por las que todos pasamos, como cosas que a primera vista no tienen importancia, pero que modela o modifica tu forma de vida.
Ya lo creo. Entonces,
por ejemplo, vamos a hacernos una idea muy ilustrativo. Uh-huh. Que tu hija pierda las gafas que son $200 que ocasionan que no llegue hasta final de mes.
Ya te digo.
Parece una tontería, pero mosquea.
Sí.
O sencillamente que una noche te levantes para ir al aseo y descubras que el váter está atascado.
Sí.
Son pequeñas anécdotas a simple vista, pero que no dejan de ser una bola de nieve que va creciendo día a día y que puede minar tu estado emocional. La historia recuerda mucho a Adrian Tomy, y Pecker no logra la exquisitez o refinamiento de Tomine, pero es más explícito, pero su situación es incluso quizás más cercana. Cada ilustrador decía el estilo que le ha llevado a la fama, por lo que nadie se va a decepcionar de un Corben o un Campbell.
Fantástico, ¿eh? American Splendor, otro día más. La tercera novedad destacada esta semanita con Moviola. Pásense y compruébenlo. Todo ello en la calle Minas de Gador número 5, en la capital. Planeta Duna continúa y tenemos... Es una emoción muy grande ahora, nos llenamos de gozo y satisfacción porque llega una novedosa sección, amiguitos y amiguitas, con esta sintonía inicial. Desde hoy en Planeta Duna, cada semana, adaptaciones fulañas. Es una sección dirigida y producida por Planeta Duna, para La Duna, a través de Días de Radio en Candil Radio. Presentan y dirigen Gaby Sánchez y Juanma Beltrán. Adaptaciones fulañas. Capítulo 1. Comienza ya.
Nos congratulamos realmente de poder iniciar esta sección en la que pondremos a caldo esas adaptaciones
fulañas.
Que bueno, Javi nos va, yo creo que nos va a definir qué significa fulaña.
Adaptaciones fulañas, con esto hemos querido un poco decir que si has visto la película y no te ha gustado, no quiere decir que el cómic no esté muy bien.
Es la película lo que
es la película lo que está mal. Es decir, un poco eso, ¿no? Que hay veces que se hace una adaptación por el mero ánimo comercial, sacar el dinero a lo incauto, y cuando realmente de la parte que base, de la obra original que base, pues no tiene nada que ver o en cualquier caso muy poco. Y bueno, la de hoy, no es que esté la película en la calle, pero sí hemos tenido ya una avanzadilla a base de tráiler de Dragon Ball, la película.
Dragon Ball, la película. No ha asustado tanto el tráiler que directamente hemos iniciado una sección, o sea que imaginaos cómo es. De hecho, no lo vais a imaginar. Vaya a coger ahora mismo, porque ya digo, tiene que estar prácticamente en La Duna. Uh-huh. En este mismo, ya sabéis que están los podcasts, en el mismo podcast vaya a tener un enlace que vaya a poder ver directamente ese trailer. Está en inglés. No os asustéis, si los que, sobre todo los seguidores de Bola de Dragón, porque es una cosa que vamos a comentar, que es que realmente las adaptaciones fulañas son las películas esas que yo creo que si el autor está muerto se está revolviendo la tumba, y si está vivo se está frotando las manos con el dinero que le han dado, pero yo creo que mira para otro lado.
Si está vivo igual se quiere morir, ¿no?
No sé, yo creo que han... En este caso, la ves la película y dices, ¿pero qué han hecho aquí? O sea, no tiene prácticamente nada que ver. En un momento determinado sale una bola de dragón, ¿sí?
Goku me parece que ni siquiera es japonés, ¿no?
Goku no es japonés, se parece muchísimo a Frodo, pero no es.
sale un coche por medio.
Sale un coche extraño y ya tiene una pinta de pastillero calorrillo.
Sí, extrañísimo. Parece que hace carreras de esas ilegales por mitad de Valencia. Yo... Es que no sé. Sí. Yo hasta que no la vea, que no creo que la vea. Pero vamos, que hasta que no veamos un poco más tampoco podemos seguir criticando mucho, pero en
fin. Esa imagen de como presentando a los personajes, aparece Bulma con dos pistolas así, o semiautomática, en plan Lara Croft.
Sí, digamos que hay un refrito de todo lo que se puede vender ahora mismo, de que ha tenido unos éxitos comerciales meses o años anteriores, y han intentado como hacer una mezcla y utilizar el nombre vano de Dragon Ball para hacer una especie de película.
Y el malo parece ser, se intuye, ¿no? Porque va a ser Piccolo, sí. Porque además lo ponen ahí, no es verde, es simplemente un tío calvo muy feo. Que veo todo a saber. Realmente triste, pero bueno, yo creo que si algo para algo ha servido esta película, o va a servir esta película, es para iniciar esta sección, que sí, nos va a acompañar cada semana, y vamos a ver todas las películas más fulañas que adaptaciones que se han hecho de cómics, y las vamos a repasar aquí y ponerlas verdes totalmente.
Fue el primer capítulo de Adaptaciones Fulañas en Planeta Duna. Cada semana, una sección dirigida y producida por Javi Sánchez y Juanma Beltrán para Planeta Duna, desde La Duna y Candil Radio, en su programa Días de Radio. Un matinal muy ameno que va de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Adaptaciones Fulañas. Y ahora no sé cómo enlazar con el conozcada, tío. Me he quedado aquí. Ahí vamos. Venga, sí. Va. Ahora. Es que hemos cambiado de tercio.
Sí, bueno.
Conocemos a...
Sí, hoy vamos a conocer a... No puede ser menos, ya que hemos hablado del flaco famoso que le han hecho a Bola de Dragón. Habla un poquito de su autor, de Akira Toriyama. Que bueno, que es mundialmente conocido, pero bueno, siempre quedará alguien por ahí que no sepa quién es. Akira Toriyama, o Torikama, según el... quien haga el... lo diré, la traducción del japonés, no. De esa forma. Nació en Nagoya, no hagáis rima, en Nagoya, en abril de 1955.
Claro, tiene que terminar en 5.
Nagoya y en 1955.
Siempre ha sido un cachondo Akira Toriyama. Desde la niñez ya mostró una marcada actitud para el dibujo, y a pesar de la posición de sus padres, entró en 1974... a la Escuela Superior Industrial de Aichi. Bueno, hay que decir que Nagoya es una prefectura de Aichi. Para estudiar diseño gráfico. Un año después dejaría la universidad para dedicarse a dibujar manga. ¿Cuándo debuta como dibujante? Pues 4 añitos después, en 1978, con la historia Wonder Island, que fue publicada en la revista, como todo el mundo conoce, la típica revista, pues típica, ¿no? La revista donde ha salido prácticamente casi todas las series grandes de Japón, Shonen Jump. A partir de este momento creó una serie de historias cortas que se llaman Tomato y Today's Highland Island. Todas tuvieron una moderada aceptación entre los fans, y gracias a ello el autor tuvo la posibilidad de realizar su primera serie. El salto a la fama le llegó con Doctor Slump, que se publicó en la citada revista entre 1980 y 1984. Gracias a ella recibió en 1981 el premio de manga otorgado por la editorial Shogakukan. La aceptación del manga fue masiva, y menos de un año después de su aparición, el 8 de abril del 81, se estrenó el primer episodio de la serie de animación. En total se recopilaron 18 volúmenes de manga, y la serie de televisión sobrepasó los 240 episodios, llegando a su final el 19 de febrero de 1986. Doctor Slump narra la aventura absurda del profesor Senbin Orimaki y de su creación, un robot con forma de niña de 10 años llamado Arale, y demás habitantes de un extraño lugar llamado Villa Pingüino. También hay que decir que Akira Toriyama compaginaba su trabajo como animador y como dibujante con el de diseñador de personajes de videojuegos. Quizá el más famoso, el de la saga de Dragon Quest, que creo que era un de rol y algo así.
Sí.
La serie, bueno, ya entra un poco ya materia un poco más fuerte. La serie que realmente le haría pasar la historia a Akira Toriyama dentro y fuera de Japón, hasta el punto de haber llegado a ser el manga más conocido del mundo, fue Dragon Ball. Toriyama había escrito una historia corta llamada Dragon Boy, antes de escribir Doctor Slump. Pues bien, Dragon Ball es la reelaboración de Dragon Boy, y su argumento consiste en la aventura de, como todo el mundo conoce, de Son Goku y sus amigos, en medio de la búsqueda monumental de las siete esferas mágicas, cuya unión puede invocar la presencia del gran Dios Dragón, que puede conceder un deseo a su invocador. La fórmula de buscar esferas, enfrentar peligros y finalmente pedir el deseo se repite incansablemente a lo largo de los 42 libros de Dragon Ball que se llegaron a publicar. Hay que decir también que para crear Dragon Ball, un poco el universo en que se movía, Akira Toriyama echó mucho mano, está muy influenciado por los mitos y la cultura japonesa. Por ejemplo, el hecho de que Goku se convirtiera en una especie de gorila, uh-huh, venía de lo del dios mono japonés y tal, que no sé exactamente, no conozco,
sí, sí,
mucho.
Que iba con su bastón, sí, sí.
Por ejemplo, el tercer ojo de Tenshinhan, que se supone, bueno, eso, que conozco un poco las teorías estas sobre la glándula pineal, que se supone que se encuentra aquí entre los dos.
Entre las cejas,
entre,
¿no?,
las cejas, exactamente, y que eso te abre como una percepción de una manera, pues, sobrehumana y tal. Que se haya leído el libro ese de Tercer Ojo de Tenlo Sanrampa, le sonará un poco. Uh-huh. Y hay mucho guiño a eso, sobre todo a la cultura y a los mitos de la cultura y religiones japonesas. Más allá de la aceptación alcanzada con la publicación del manga, el verdadero éxito viene, pues, como todo el mundo sabe, cuando Dragon Ball y Doctor Slump se convirtieron en series de dibujo animado. Que a su vez se convirtieron en una fuente inagotable de merchandising, ¿no? Ropa, videojuegos, juguetes, que hoy por hoy siguen estando en vigor. De hecho, no faltan aquí cualquier kiosco y te encuentras siempre algo de Dragon Ball, lo que
seguro,
sea, cromos,
seguro.
Cómics, lo que sea, siempre.
Mochilitas, de
todo. De todo.
Ni siquiera faltaba película, porque ya había una adaptación que hicieron antes.
No, está clarísimo. De hecho, efectivamente, incluso para los muy friki ya puede buscar una adaptación que tendrá unos veintitantos años quizás, o quizá más, de Dragon Ball, que ya creo que sí es más japonesa, vamos, la típica película de chinos, para entendernos. Mm. Que sí, quizás, no sé si se parecerá mucho o no, tampoco pienso verla, pero sí tuvo también su traspaso a la pantalla grande. Bueno, más tarde llegaría la continuación de Dragon Ball con Dragon Ball Z, que terminó en el año 96, y Toriyama, un poco hastiado de la serie, llevaba ya más de 15 años con ella, decide dejarla en manos del estudio que lo realizaba. Es cuando llega, pues, series como Dragon Ball GT, que aunque seguía teniendo, pues, bueno, su admirador y tal, no llegaba a las inmensas cuotas de audiencia que gozaba, pues, cuando estaba Toriyama un poco al frente. Los trabajos que ha realizado Toriyama después de Dragon Ball han sido historias cortas, ojito, de entre 100 y 200 páginas. Y este hombre,
como todos los japoneses saben, todos trabajan a la...
Esta gente tiene un concepto distinto de...
Sí, bastante.
De lo que es largo, ¿no?
Sí, de lo que también... Voy a hacer una huelga, trabajo más.
Trabajo doble, claro.
Pues bueno, para que te interese un poco en su último trabajo, está Kowa, Kajika y Sandland, Neko Majin, y entre otras historias más. A pesar de su fama general, a Toriyama no le gusta la exposición en los medios de comunicación colectiva, y son muy raras las ocasiones en que algún periodista le ha logrado hacer una entrevista o tomado una foto para un diario. Además, es una persona bastante celosa de su intimidad y a día de hoy sigue viviendo en su ciudad natal, y sus seguidores se encuentran, pues, por legiones. Hay una anécdota muy graciosa, que es cuando dicen que cuando se tiene que desplazar a algún sitio, o viene a Tokio, o incluso en la que para el mismo aeropuerto, para ir a algún sitio, el ayuntamiento o, en fin, el gobierno civil local de allí le tiene que poner como una escolta, porque hay miles de japoneses esperando en la puerta para verlo, para pedir un autógrafo, para todo.
Como una estrella del rock.
Sí, es que está hablando de, pues, el dibujante manga más famoso del mundo. Claro, que, claro. Y ya saben, con los japoneses, como están de la cabeza para estas cosas del friquismo, que esto es exagerado.
Lo más de lo más.
Lo más de lo más. Y bueno, pues poco más que haya que decir. Simplemente eso, que es un artista que ha marcado varias generaciones de todo el orbe y que ha influenciado a autores tanto nipones como europeos en su estilo de dibujo. Algo bastante raro hasta la llegada de Akira Toriyama. De hecho, una prueba fehaciente de que es chavalillo que le gusta el manga, siempre que empieza a dibujar y tal, lo que más se suele fijar son en temas de Akira Toriyama, y luego quizás ya pase a otro manga quizás más adulto y tal, pero sobre todo un poco entre su influencia básica, que siempre suele estar Akira Toriyama.
Uh-huh. Fantástico, pues este gran maestro del cómic, en este caso Akira Toriyama, ha sido el personaje conocido hoy. Conozca con Javi Sánchez, que continúa en nuestros estudios y que, bueno, va a estar unas semanitas aquí sin viajar, ¿eh? Pero eso sí, ha sacado muchas fotos en todos sus viajes y ahora, pues, nos trae estos personajes. Y nos vamos a por la recta final ya del planetita Duna.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Otro clásico, el consejo del maestro Beltrán.
Oh, sí.
Otro gran maestro.
Bueno.
Que gozamos aquí en carne y hueso cada semana.
Sí, estoy yo a la altura del Toriyama.
Dentro de dos siglos.
Pasa lo mismo, no me gusta tampoco que... Las medias de comunicación y nada de eso.
Anda ya, tonto. Si estás deseando,
Esta semana la hemos llamado Formateando.
Formateando.
No tiene nada que ver con formatear, el término referente al ordenador de formatear, sino de adaptar el formato de la obra, ¿no? Del dibujo, la ilustración, lo que está haciendo, a lo que se te pide. O sea, ese formato, ¿qué es lo que tienes que hacer? La semana pasada ya comentábamos las condiciones gráficas de una ilustración que tiene como objetivo, por ejemplo, servir de cartel.
Sí.
Lo dijimos para el concurso este del cartel del manga. En este caso hay que dejar, en el caso de hacer una ilustración para un cartel, hay que dejar un espacio en la propia ilustración para el título, datos diversos que haya que poner, logotipos y demás cosas que se te exijan, ¿no? Para ese proyecto en concreto. Porque es importante, si después se nos deja espacio o tapan el dibujo o...
Claro, hay que aclarar que estamos partiendo de la base de que tú no vas a poner las letras. Es decir, ellos te van a pedir, digamos, la ilustración. Claro, entonces, tienes que saber cómo va el texto. Si tienes que poner algunos créditos en el faldón de abajo, de
patrocinado, ¿no?
Exactamente. Entonces, como realmente esto es más que nada para no trabajar en balde. ¿Por qué? Porque cuando sueles vender una ilustración, tanto por un organismo oficial como para cualquier cosa, te van a exigir 5 o 6, pero te van a pagar una.
Anda.
Cuanto más pregunte antes, menos trabaja por la cara, y al final si quieren una, le va a hacer una como ellos quieren.
Exacto.
Porque además tiene la fea costumbre la gente, sobre todo, de pensar que tú tienes que saber todo lo que ellos saben.
Ya.
Y entonces...
Eres adivino, vamos.
Exactamente.
Sí,
de hecho aquí el amigo Joma podrá contar más anécdotas sobre esto que yo, porque yo me dedico a esto poco. Pero vamos, que da mucha rabia eso, hacerlo con mucho cariño, mucho esfuerzo, y luego llega, pero es que me te voy a poner el título aquí arriba, y entonces pues el 50% de tu dibujo desaparece. Y si te queda un
cartel, se nota que te ha pasado esto.
Sí, bueno.
Sí, lo estamos notando.
Siento mal. Bueno, lo que dice Javi, lo aplica muy bien. Cuando te hacen un trabajo por encargo, también en un concurso, ¿no? Hay que saber todos los datos posibles que te exigen y cómo se va a reproducir también. A veces te lo pedirá, bueno, es raro, ¿no? Pues lo mandan a lo mejor en JPG, pero en un concurso a lo mejor te lo pueden mandar, sin un formato informático me refiero. Pero lo normal en una imprenta a lo mejor te lo manda en TIFF o incluso en PDF, ¿no? Bueno, saber si se precisa en RGB o en CMYK, son formatos de color, red, green
and blue,
y sí. CMYK, que es cyan,
magenta, yellow y black.
Esto es un formato con el que maneje más o menos el programa de diseño, de dibujo, ¿no? Pues puedo optar a hacer la ilustración o en uno o en otro. Pero, por ejemplo, es bueno preguntarlo porque después...
Se supone que RGB es cuando va a estar publicado en método informático porque tiene tres colores, y los otros cuatro es cuando va a ser impreso porque tiene los cuatro.
Exacto. Eso te iba a decir, porque coincide con los colores del tubo de rayos catódicos, ¿no? De toda la vida, vamos. El rojo, el azul y el verde.
Yo muchas veces la verdad es que hago cosas para imprenta con el RGB muy mal hecho.
Sí, sí, sí. Yo no he hecho nada.
Pero que se ve mejor en el ordenador, ¿eh?
Sí, es cierto.
Porque el CMYK a veces te lo ve y dices, madre mía, si esto queda muy raro, ¿no? Pero luego queda bien. Bueno, incluso también el tamaño de impresión, ya que luego si es un formato muy pequeño hay que hacer, por ejemplo, esto me parece que no sé si lo comentamos alguna vez, pero claro, si el formato que se va a reproducir es una cosa pequeñita y tú has hecho ahí un montón de detalles, viñetas, en el caso que sea un cómic o en una ilustración, muchísimo, muy cargado, pues el resultado va a ser lioso y poco legible. Entonces, bueno, sabes a qué es lo que va, ¿no?
Y aún diría más la resolución, porque, por ejemplo, si te van a hacer... Dice, bueno, vamos a hacer un cartel, vale, pero A4, A3, A2, una lona de 4 metros... No puede presentar una cosa que luego cuando la reproduzca en imprenta se haga piselado y aquello quede horrible.
Claro.
Entonces, cuanto mejor preguntes, menos problemas va a tener al final.
Pues bien, hay que preguntar.
Pues ya está, pues formateando, es el resumiendo, ¿eh? Es el consejito del maestro para no marear la perdiz.
No, ya está.
Lo mejor es preguntarlo todo y por favor aclárense, señores que encargan trabajos a dibujantes, ténganlo claro desde el principio, ¿vale? Por favor, lo pedimos desde aquí. Que luego Javi se enfada y bueno es Javi cuando se enfada, ¿eh? El consejo del maestro Beltrán.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Bueno, otra mini sección, recordatorio.
¿Eh? Antes de irnos, vamos a... No, me he quedado escuchando la música de la nueva sección.
Que esto es radio, tío, que no te puedes quedar callado ni dos segundos porque la gente cambia. Se va a otra radio, se va a la COPE, fíjate,
bueno,
tú
pues
con
ya.
Federico ahora, ya ves.
para todos los oyentes de La Luna. Comentábamos de iniciar esta pequeña sección, bueno, un poco recordatorio, como tú dices, sí. Decirles que pregunta a la duna, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Pregunta a la duna.
Cuestiónanos.
Todas aquellas dudas que tenéis sobre el cómic, todas aquellas cosas sobre el dibujo que queréis preguntarnos y no a través, no lo atrevisteis a hacerlo.
Pregunta a la
duna. Preguntárnoslo a nosotros, que te responderemos lo que sepamos, pero lo que podamos. Pero vamos, que os animamos a escribirnos al correo que ya mencionamos siempre, ¿no? A info.laduna@gmail.com. Ya aparece también en nuestra página de La Duna. Y preguntarnos lo que sea.
Pregunta
ya
a La Duna.
La semana que viene, de las que nos digan, pues contestaremos.
Pregunta a La Duna. La semana que viene más. Y el disco dedicado de Gran Final, ahora sí que sí, Javi.
Pues hoy nos vamos en alto, nos vamos con mucha energía.
Sí, señor.
Rockeros. Con los Maiden. Y el directo de los Maiden, la versión directa del Running Free.
Claro, vamos. Claro, rockeros totales hoy. Acabamos, señor, con Iron Maiden. Planeta Duna vuelve la próxima semanita, gracias a David Caparrós, está en Moviola. Gracias a Juanma Beltrán.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias, Javi Sánchez.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
charge now. They got the charge.